Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar con ustedes todas las mañanas. Soy Exilda Arjona. El abrazo para ustedes y para mi colega Ricardo Espinosa.
Abrazo que recibo para comenzar esta semana muy animado, muy, muy optimista con nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos, preparado todo aquí en Martí Noticias AM. Hoy es lunes 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El domingo, el dólar ha experimentado un moderado descenso de su valor en el mercado informal cubano. La moneda estadounidense baja 10 pesos y se sitúa en los 320 pesos.
También baja 10 unidades el euro, que cae a los 335 tras haber permanecido varias jornadas tasado en 345. El MLC, por su parte, estaba tasado en 285 pesos, 5 unidades menos en relación con el pasado viernes.
Con más noticias, en solo 2 días el gobierno cubano ha impuesto multas por valor de más de 13 millones de pesos por violaciones de precios establecidos a productos que venden las MIPYMES, algunas acompañadas de sanciones adicionales como la venta forzosa y la suspensión de actividades, informó el diario oficial Granma. Vladimir Regueiro Ale, titular del Ministerio de Finanzas y Precios, dijo al órgano del Partido Comunista que estos ejercicios abarcaron la totalidad del país.
Según el informe, en los establecimientos visitados se comprobaron otras regulaciones de pago de aportes al presupuesto, registro comercial, canales de pago digital, condición de contratación de personal, entre otros. Reguero Ares dijo que se impusieron 4.332 multas por un valor superior a los 13 millones de pesos. De ellas, 2.065 multas corresponden al decreto 30 del 21, en vigor desde hace 3 años para sancionar lo que las autoridades consideran precios abusivos o la alteración de las tarifas de venta de productos.
El gobierno cubano dejó caer la construcción de viviendas en Cuba en un 64% en solo 4 años, según datos oficiales contenidos en el anuario estadístico del pasado año, que publica la Estatal Oficina Nacional de Información y Estadística, ONEI, a los que ha tenido acceso el economista Pedro Monreal. De 15.491 viviendas que el Estado cubano edificó en 2019, en 2023 solo fueron 6.205.
Los números fueron cayendo año tras otro. En 2020 el Estado construyó 13.865 casas. En 2021 la cifra alcanzó 8.741. En 2022 fueron 8.103. Y en 2023 solo llegaron a levantarse 6.205. Las cifras están muy por debajo de las viviendas terminadas por la propia población y entidades no estatales. Igualmente en caída en los 4 años recogidos, a excepción de 2022.
Seguimos con más noticias. Las autoridades sanitarias de la provincia de Matanzas carecen de los insumos necesarios para hacer frente al creciente avance de enfermedades como el dengue o el oropoche, transmitidas por mosquitos. La estrategia del gobierno cubano para contrarrestar las mencionadas enfermedades pasa por diezmar las poblaciones de mosquitos para cortar los focos de transmisión.
Como no tienen los recursos necesarios para lograr eso, la presencia del vector no disminuye. El Ministerio de Salud Pública cubano informó el pasado 3 de julio que el virus del oropouche se había extendido a 12 provincias del país. Matanzas fue uno de los territorios donde se reconoció el avance de la enfermedad.
Las perspectivas de la población mundial de las Naciones Unidas de 2024 proyectaron un decrecimiento de la población de Cuba para el año 2100, que la situaría por debajo de los 6 millones de habitantes. Las proyecciones de nacimientos probables no son esperanzadores. El estudio coloca la media en menos de 40.000, tras un pico de más de 260.000 registrados entre 1960 y 1970.
De la población de menos de 6 millones de habitantes cubanos, casi 2,5 millones de personas tendrían más de 60 años. La esperanza de vida sería de más de 85 años y la tasa de mortalidad sería de 17 por cada 1.000 habitantes, con 95 mil fallecimientos anuales, más del doble de los nacimientos. De manera general, el estudio de la ONU prevé que la población mundial alcance su punto máximo un poco antes que en proyecciones anteriores.
Y miembros del proyecto comunitario Aliento de Vida entregaron en zonas rurales de Santiago de Cuba donaciones de ropa y otros materiales de primera necesidad que escasean en la isla, pero más en esos lugares aislados. El grupo de Aliento de Vida en Santiago de Cuba entregó ropa, alimentos, culeros desechables y medicamentos.
Más de 3.500 personas integran el grupo Aliento de Vida en Facebook, que además de un comedor que ofrece alimentos todas las semanas a ancianos, también tienen un proyecto de niños con parálisis cerebral infantil, a quienes han ayudado también con aseo, alimentos, culeros y medicamentos. El activista dijo que el proyecto cuenta también con un dispensario de medicamentos para ayudar a 500 personas mensualmente.
Y en Martín Noticias AM ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora de la mañana, iniciando una nueva semana, lunes, julio 15 de 2024. Lo primero que te quiero comentar es que durante el día de ayer, condiciones propias del verano en toda la isla, lluvias aisladas en todo lo que es el sector interior y sur de lo que es la isla de Cuba, destacándose el máximo acumulado en la tarde de ayer en Las Tunas con 43.0 milímetros de lluvia. En cuanto a las temperaturas máximas, quedaban entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose Jucarito en la provincia de Granma con 37.0 y Velasco en la provincia de Holguín con 37.1 grados Celsius. Bueno, pues el trópico sigue tranquilo y todo parece indicar que durante toda la semana se mantendrá tranquilo. No se prevé desarrollo ciclónico en los próximos días, a pesar de que vemos varias ondas tropicales, una en el Caribe al sur de la región oriental de Cuba y dos ondas en el Atlántico, una próxima a las Antillas Menores y la otra al suroeste de las islas de Cabo Verde. Pero, repito, ninguna de estas ondas tropicales con potencial ciclónico en los próximos días. En el tiempo local para el resto del día de hoy, bueno, pues vamos a tener un día propio del verano con algunos chubascos, sobre todo en la tarde. Estará parcialmente nublado desde la mañana, nublados en la tarde en el interior y sur de toda la isla, con lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en el centro y oriente del país. Serán más aisladas para el occidente, la lluvia concentrada, como ya les decía, desde Villa Clara hasta el área de Guantánamo. Máximas hoy de 32 a 35 grados, similares a las de ayer, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. La mañana con vientos variables débiles y calma, la tarde con vientos de región este-noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo. Poco oleaje en el resto de la costa norte, desde Pinar del Río hasta Camagüey, también en la costa suroriental, desde Granma hasta Guantánamo, y mar tranquila en el resto, es decir, desde Pinar del Río hasta el área de Granma. Estamos transitando por la fase lunar de cuarto creciente. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El expresidente Donald Trump sufrió un intento de asesinato el sábado en un acto de precampaña celebrado en Pensilvania, del que fue evacuado con sangre en el rostro tras ser tiroteado por un hombre ya identificado que fue neutralizado por las fuerzas de seguridad, según han confirmado fuentes policiales. El FBI ha identificado a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania, como el principal involucrado en este intento de asesinato del expresidente Donald Trump.
Thomas Matthews se encontraba en el tejado de un edificio situado fuera del recinto en el que se celebraba el evento, a una distancia de unos 120 o 150 metros del político, según un análisis de posiciones elaborado por expertos. Según varias fuentes policiales, el autor del intento de asesinato a Trump abrió fuego con un rifle modelo AR-15 semiautomático y no contaba con antecedentes penales, según los registros judiciales públicos de Pensilvania.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado el domingo una investigación independiente sobre el dispositivo de seguridad existente durante el atentado fallido contra su predecesor Donald Trump. El mandatario, en una breve declaración ante los medios, ha anunciado que dará a conocer al público los resultados de esta investigación para determinar exactamente qué sucedió.
Biden reiteró que el servicio secreto seguirá proporcionando a Trump todos los recursos y medidas de protección necesarios para garantizar su constante seguridad. Biden reiteró que a las pocas horas del atentado mantuvo una conversación con Trump, corta pero buena, para preocuparse por su estado de salud, mientras apeló al pueblo estadounidense a enfriar el clima político y que no se convierta en un campo de batalla, alegando que en Estados Unidos resolvemos nuestras diferencias en las urnas, no con balas.
El Partido Republicano comienza hoy en Milwaukee, Wisconsin, la convención nacional que certificará la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca en el mejor momento de la campaña electoral del magnate, que ahora ve cómo su figura ha adquirido una dimensión acción heroica a los ojos de sus simpatizantes, luego de sobrevivir al intento de asesinato de este pasado sábado durante un mitin en Pensilvania.
Solo horas después del atentado fallido, Trump aseguró que estará presente en persona, entre extraordinarias medidas de seguridad, para recibir la nominación final del partido a las elecciones de noviembre. Lo hará con una imagen icónica a sus espaldas, en pie, con el puño en alto y sangre en el rostro, tal y como le captaron las cámaras instantes después de que Thomas Matthew Crooks abriera fuego contra él con un fusil de asalto semiautomático, mientras Trump arengaba a sus seguidores desde el podio.
El rey Carlos III de Inglaterra se ha puesto en contacto de manera privada con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de una carta donde expresó al virtual candidato republicano a la Casa Blanca su solidaridad por lo ocurrido, condenando la violencia y deseando una pronta recuperación de todos los heridos.
Por su parte, el Kremlin ha asegurado hoy que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha llamado al exmandatario estadounidense Donald Trump tras sobrevivir el sábado a un intento de asesinato durante un acto de campaña en Pensilvania, y ha destacado que no planea hacerlo.
Con más noticias, en el Medio Oriente, las autoridades de la Franja de Gaza han elevado hoy a más de 38.600 los muertos y a más de 89.000 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra el enclave luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, bajo control de Hamas, ha manifestado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 38.664 muertos y 89.097 heridos, y ha afirmado durante las últimas 24 horas se han registrado 80 muertos y 216 heridos a causa de tres ataques por parte de las tropas israelíes.
El presidente electo de Irán, el reformista Masoud Pezeshkian, ha mantenido una nueva conversación con el líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, para abordar la situación en la Franja de Gaza, conversación en la que le ha trasladado que no abandonará a los palestinos.
El mandatario electo ha condenado además el bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra Al-Mawasi, descrita como una zona segura por las autoridades israelíes, que se saldó con al menos 90 muertos y que habría tenido entre sus objetivos al líder del brazo militar de Hamas, Mohamed Deif. Y por su parte, Haniyeh agradeció el apoyo de Teherán a la población palestina.
En Ucrania, las autoridades castrenses han asegurado hoy que las fuerzas navales de Rusia han retirado de las costas de la península de Crimea, anexada por Moscú hace una década, el último buque patrullero en su flota del Mar Negro. Ucrania ha hecho uso de drones navales para tratar de expulsar a Rusia de la zona y asegura haber destruido o dañado cerca de 30 embarcaciones rusas.
Por otra parte, la Unión Europea ha acordado hoy prorrogar un año hasta julio de 2025. El marco de sanciones diseñado hace un año para frenar el apoyo militar de Irán a Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania, así como a grupos y movimientos armados en Oriente Próximo y la región del Mar Rojo. Dicho marco prohíbe la exportación de componentes de la Unión Europea a Irán, de componentes usados en la fabricación de drones, y aplica sanciones contra personas responsables del programa iraní de vehículos no tripulados.
Y vamos terminando este recorrido informativo en Venezuela, donde la guerra de encuestas se desata en un clima de propaganda y desinformación. Muchos venezolanos aseguran que están ante disímiles encuestas con resultados desiguales en la campaña para la elección presidencial del domingo 28 de este mes. Al menos seis encuestadoras dan como favorito al candidato opositor Edmundo González Urrutia, y otras tantas inclinan sus balanzas a favor del aspirante a la reelección, el presidente Nicolás Maduro.
Los sondeos de firmas de trayectoria en el entorno político venezolano como Data Analysis, Datincor, Delfos y Consultor 21, así como la incipiente Poder y Estrategia del politólogo Ricardo Ríos, afirman que el postulado del antichavismo acumula más del 50% de la intención de voto. Sin embargo, otras como Interlaces y algunas prácticamente desconocidas en el mercado venezolano concluyen que Maduro lidera sus encuestas con entre 54 y 70% de la preferencia. Solo una habla de un empate técnico inclinado ligeramente hacia la oposición.
La noticia al detalle,
el análisis riguroso
y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el régimen desplegó un operativo de control en todo el país la semana pasada en el que se impusieron multas o se hicieron advertencias a los responsables de 393 violaciones de precios. En La Habana se cerró un negocio privado y se realizaron 12 ventas forzosas, es decir, que se vendieron los productos a los precios establecidos. Vladimir Reguero Ale, ministro de Finanzas y Precios, dijo en la emisión estelar del noticiero de la televisión oficial cubana que se realizaron 1.079 acciones de control en las que se impusieron multas o advertencias a los responsables de violaciones de precios.
Emprendedores y directivos de MIPYMES han manifestado de su inconformidad con las políticas del gobierno para contener la inflación y las repercusiones se están viendo. A juzgar por las quejas que los cubanos dejan en las redes y hasta en los fondos de la prensa oficial, los productos topados ya están faltando en los mercados, provocando el efecto contrario al esperado, pero bien lo dijo el primer ministro Manuel Marrero. El tope de precios es una medida necesaria y aunque economistas y expertos aseguran que es un error, muchos también coinciden en que pudiera haber una clara intención de reconcentrar el poder de las MIPYMES importadoras y descontrolar la cadena del valor del sector privado.
Así es, Ricardo, para entender lo que esto significa, contamos con el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, quien, como de costumbre, arrojará luz sobre estos complicados temas. Buenos días, y la primera pregunta es, ¿qué persigue el gobierno cubano con estas medidas económicas tan descabelladas para muchos? Así que buenos días, y bueno, ahí te dejamos.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y con la audiencia de Martí. Bueno, como casi siempre, conocer exactamente qué es lo que está en la cabeza, en la racionalidad de los que toman las decisiones, puede caer en el campo de la especulación, pero también se puede evaluar el marco en que se mueven las políticas y al mismo tiempo los posibles resultados. Por eso creo que lo primero que hay que preguntarse es qué tiene esto de particular, ¿no?, para poder entender lo que está ocurriendo, y es que en los últimos años, por solo mencionar los últimos, el gobierno cubano ha hecho políticas a tope de precios. Hay muchos más años, pero por ejemplo en el 2008, en el 2011, en el 16, en el 18, en el 20, en el 23 y ahora en el 24. Y en todos estos momentos de tope de precios ha habido en Cuba un contexto crítico en materia de precios de productos de primera necesidad, sea porque hubo un desastre natural, hubo una pandemia o incluso por la propia crisis natural y crónica que siempre tiene la economía cubana. Y estas políticas siempre se concentran en el sector privado. Entonces lo que quiero decir con esto es que de haber estado ahora mismo en el año 2018, esta política de tope de precios se habría aplicado a los carretilleros de aquel entonces, vendedores ambulantes, o a los agromercados. Hoy estamos viendo entonces el mismo tipo de práctica, lo que siempre se hace en la política de tope de precios apuntando a la forma no estatal, más popular en el caso de hoy, en las pymes. Estamos ante la manera de siempre de focalizar el problema, que es en los actores no estatales. No es más que la economía de guerra en tiempo de pymes, y los resultados más o menos son los mismos. Por allá por el 2017, respecto al tope de precio de 16, hubo más de casi 22.000 multas aplicadas. En el 18 hubo cientos de llamadas denunciando tope de precio. Es decir, esto en la práctica no es nada extraordinario, en el sentido que es la política de siempre de la continuidad del poder, que es la economía de guerra. Ahora, esta reducción de los precios en materia de estructura económica que puede estar ocurriendo respecto a las pymes, quizás sea la intención, pero lo que parece que va a ocurrir es que va a acentuar aún más las diferencias entre los diferentes tipos, las distintas tipos de pymes. Es decir, esta política afecta directamente a las pymes comercializadoras, o sea, los que la gente conoce como los bodegones de barrio, no, estas que simplemente venden, pero estas se ven obligadas a bajar sus precios o cerrar. Cualquiera de esas dos variantes
es una presión para las pymes importadoras, perdón. Es decir, esto en última instancia puede desplazar hacia las importadoras privadas el efecto tope de precio, haciendo que puedan sobrevivir en la práctica aquellas importadoras privadas que tengan los mejores proveedores o que puedan garantizar los mayores volúmenes de ventas para reducir el efecto de la reducción de la ganancia unitaria. En otras palabras, esto puede desplazar hacia atrás el efecto tope de precio, logrando una redistribución y una concentración de la importación privada en manos de los actores importadores más competitivos, por así decirlo, así reconfigurando el sector privado de modo tal que pueda reforzarse un monopolio concentrado en un pequeño grupo de pymes importadoras.
Pero estamos hablando, señor Hayes, de 13 millones de pesos en multas, es decir, ha estado rentable esta brigada, esta jornada que pone contra la pared de nuevo las MIPYMES y el fenómeno del desabastecimiento que se denuncia a viva voz.
Exactamente. Primero, yo creo que habría que cuestionar también la utilidad de los millones de pesos recaudados. Recordemos que la economía cubana lo que tiene es un problema de dólares. Es en la práctica que hace el Estado una vez que recaude millones de pesos cubanos, pues muy poco, ¿no? Es un dinero que en la práctica sirve para redistribuirse después entre políticas de burócratas, pero no es algo esencial, ni siquiera se puede decir que va a mejorar la capacidad importadora del Estado para generar ofertas por otro lugar, por un lado. Y por el otro, el efecto que está teniendo es anunciado, no solo lo hablamos en este programa, sino que creo que fue unísono entre todos los economistas, especialistas, analistas, incluso activistas, de que iba a ocurrir esto. Por tanto, se puede hablar de que el efecto posiblemente lo sabían también los que estaban haciendo la política, y más bien esto cumple una función de distracción. ¿Y por qué digo esto? Porque la reducción de los precios no recae exactamente en una política de tope de precios. Además, ya está demostrado con una investigación que hizo el colega Omar Eberlenis de que los mayores precios de esos mismos productos están en las tiendas en MLC y no en las tiendas privadas en pesos cubanos.
Así es. Omar Eberleni también ha hablado del uso de la etiqueta precios abusivos y piensa que tendría que ampliarse o modificarse y no únicamente emplearla para referirse a las MIPYMES. Así que son temas que siguen, como decimos en buen cubano, esto pica y se extiende. Así que en próximas conversaciones pues hablaremos un poco más de esto. Muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Como siempre, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Lunes 15 de julio, actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y muy buenos días para todos nuestros oyentes en las informaciones. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump hicieron el domingo sendos llamados a la unidad de la nación a raíz del atentado contra el candidato republicano. El mandatario demócrata afirmó que Estados Unidos tiene que enfriar el clima político y resolver sus diferencias en las urnas, no con las balas. La agencia AFP informa.
Bajar la temperatura de la política. Ese fue el pedido hecho el domingo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el intento de asesinato del exmandatario Donald Trump en plena campaña electoral. En un mensaje a la nación, el demócrata, candidato a la reelección en los comicios del 5 de noviembre frente al republicano, declaró que la política no debería ser un campo de la muerte. El historial político de este país se ha caldeado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Tanto Biden como Trump habían llamado a lo largo del domingo a la unidad en una nación polarizada. El presidente llamó por teléfono a su rival, que resultó herido en una oreja por una bala disparada por un joven de 20 años durante un mitin en Pensilvania el sábado por la noche. El atacante mató a un seguidor del republicano de 50 años e hirió a otros dos asistentes al acto, antes de ser abatido por francotiradores del servicio secreto. Trump llegó el domingo a Milwaukee, donde esta semana será coronado candidato presidencial en la convención del Partido Republicano.
Y también, pues, precisamente luego del intento fallido del asesinato de Donald Trump en Pensilvania, líderes de la sociedad civil cubana criticaron el atentado y la reacción del régimen cubano. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El frustrado atentado contra el expresidente Donald Trump, nuevo aspirante a la Casa Blanca, ha tenido una amplia repercusión en todos los países del mundo.
Es un episodio de desestabilización, por supuesto, global.
Indicó desde La Habana el historiador y periodista independiente Boris González Arenas.
No hay dudas de que Trump es un líder de una gran mayoría del pueblo norteamericano y con este atentado se estaba buscando descabezar ese liderazgo y lastimar, digamos, las certezas políticas de esa parte del pueblo norteamericano.
El gobernante Miguel Díaz-Canel escribió en X: como víctimas de atentados y terrorismo durante 65 años, Cuba ratifica su posición histórica de condena a toda forma de violencia.
Pretenden cubrir la violencia de Estado que el castrismo ha tenido por 60 años, fingiéndose víctima.
El mandatario agregó que el negocio de las armas y la escalada de violencia política en Estados Unidos propician incidentes como el que ha tenido lugar este sábado en ese país.
Para los que defendemos el derecho de las personas a portar armas, con todas las salvedades que ese derecho debe de tener, siempre hay que recordar algo. El uso de armas en Cuba ha sido desde el año 59, merced de la prohibición de armas, un monopolio del Estado, y el Estado lo ha sabido usar para lastimar otros países y también para lastimar a nuestro país.
El analista político e historiador Manuel Cuesta Morúa también condenó en los más duros términos el atentado contra el expresidente, destacando que no hay forma de vida política civilizada allí donde prima la violencia. Los medios oficiales de la isla inmediatamente divulgaron el mensaje del mandatario cubano.
Desde el gobierno cubano creo que no es coherente ni consistente una crítica a la violencia política, porque el gobierno cubano está montado sobre la violencia política. Fue la violencia política, directa o indirecta, la que mató a Osvaldo Payá Sardiña. Es la violencia política que se ejerce contra los presos, es la violencia política que se ha ejercido durante años contra activistas de derechos humanos, en la retórica, en los actos, en la actitud y también a través del uso de la ley. Cuba es un país, desafortunadamente, donde la violencia política forma parte del ADN de la política del gobierno.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Activistas y políticos recordaron el sábado el 30 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo en la Bahía de La Habana, en el que decenas de personas perdieron la vida. El grupo zarpó el 13 de julio de 1994 con 68 personas, incluida la tripulación, para escapar a Estados Unidos. Para frustrar esta fuga, las autoridades usaron cuatro embarcaciones que embistieron la nave y los pasajeros. El senador republicano Rick Scott dijo que el régimen cubano tiene que rendir cuentas por sus violaciones a los derechos del pueblo. También Marco Rubio condenó lo sucedido. Los secuaces de la dictadura cubana ordenaron un brutal ataque contra un remolcador lleno de civiles, incluyendo niños, declaró el senador cubano-americano. El congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart dijo que el hundimiento ha sido uno de los actos más crueles cometidos contra el pueblo cubano por el despiadado régimen en Cuba. El escritor cubano Ariel Maceo Téllez dijo que ese día el régimen cometió uno de los actos más atroces en la historia del país, y por su parte el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que el crimen fue abominable y demandó justicia. En Venezuela, 8 personas vinculadas a la campaña electoral de la candidata opositora a la presidencia, Edmundo González Urrutia, fueron detenidas y acusadas de varios delitos, según denunció el domingo la oposición venezolana. El abogado Perkins Rocha, asesor legal de la campaña de González Urrutia, dijo en una rueda de prensa que se trata de 2 mujeres y 6 hombres que fueron arrestados en 4 regiones que fueron o serán visitadas por el candidato de la coalición Plataforma Unitaria Democrática. Rocha culpó al gobierno por las detenciones y dijo que este amedrentamiento no está haciendo efecto y que confía en que los venezolanos apoyen mayoritariamente a González Urrutia en los comicios del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro buscará una segunda reelección. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya pasamos en Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. La represión institucional en Venezuela se ha incrementado en 2023, recordemos cuando, según un informe presentado por la ONG Acceso a la Justicia, el Estado preparó el terreno para las elecciones presidenciales de 2024 con inhabilitaciones políticas, intervenciones de partidos y nombramiento inconstitucional de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Además, Exilda, Acceso a la Justicia señaló que la Asamblea Nacional nombró a 3 rectores vinculados con el chavismo y a 2 con la oposición, cuando la Constitución establece que el CNE estará integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, una decisión que pone en duda la capacidad de esta instancia para organizar comicios libres, justos, transparentes y competitivos.
Así es, Ricardo, y el escándalo más reciente es la desaparición forzada en Caracas del empresario Ricardo Albacete Vidal, quien hospedó a la líder antichavista María Corina Machado en su casa en el estado Táchira durante una reciente visita de la exdiputada a esta región fronteriza con Colombia. Mientras tanto, Maduro sigue con sus maniobras, esta vez comprando lealtades dentro del ejército y la Guardia Nacional, al ascender a más de 101 generales de brigada y división. Además, agrega a un mayor general. A su vez, pasa a retiro a solo 70 de los activos, profundizando el rompimiento de la estructura piramidal que debe tener la Fuerza Armada.
Y a solo 2 semanas de estas elecciones en Venezuela, analizamos el panorama precisamente con José Antonio Colina, militar venezolano retirado, a quien le damos los buenos días. Señor Colina, buenos días.
Buenos días, profesor, a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Buenos días.
¿Las Fuerzas Armadas, el ejército como tal, le dan esa seguridad para que Nicolás Maduro siga pisando fuerte y arrinconando a la oposición como lo viene haciendo?
Sí, sin duda alguna. En este momento, pues, Nicolás Maduro basa su permanencia en el poder por el apoyo que tiene de las Fuerzas Armadas venezolanas, que lamentablemente se han conformado como un alto comisariato político. Se han comportado básicamente como elementos que están cuidando su parcela de poder y no están cumpliendo su rol como policía de la Constitución Nacional, que es lo que deberían hacer, deberse realmente a la defensa de la soberanía nacional y deberse a la defensa de la ciudadanía como tal, de las instituciones democráticas. Pero eso no existe en Venezuela y lamentablemente han tomado el camino de mantener a un tirano que está ejerciendo el poder de forma ilegítima y que busca sostener ese poder a través de un fraude, desde mi punto de vista, masivo, que va a ser el 28 de julio, con apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, si se dice así. Pero se dice también que se está manipulando mucho el clima electoral del país, y esto tiene que ver con las encuestas, donde en todos los contextos democráticos, pues las encuestas son una fotografía de cómo se distribuye el electorado, pero muchos ya están protestando, están levantando sus voces, porque lo están haciendo manipulado, abiertamente falso. Así que hábleme un poco de esto también.
Bueno, sí, lamentablemente en Venezuela no se puede creer en absolutamente nada. Las mejores encuestas son las que se dan en la calle. Uno ve que las movilizaciones pues de la oposición, en este caso encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, son bastante numerosas. Realmente hay un sentimiento de cambio en el país. Aquí el problema no es creer que se pueda ganar las elecciones. Yo no tengo la menor duda de que cualquier candidato, conocido o desconocido, pueda ganar las elecciones en Venezuela, porque hay un 90% de rechazo hacia la tiranía. Aquí el problema realmente radica si Nicolás Maduro va a entregar el poder y va a reconocer ese triunfo. Desde mi punto de vista no lo va a hacer, y es por eso que ha cimentado sus bases en las Fuerzas Armadas venezolanas, en un empresariato corrupto también que ha estado jugando a la permanencia del régimen, y de esta forma así como uno ve grandes movilizaciones en la calle a favor de María Corina Machado y la oposición, uno también ve una cantidad de encuestas por allí que son encuestadoras del régimen, que dan a Nicolás Maduro con un porcentaje del 50-60% de intención de voto, cuando todo el mundo sabe que eso es mentira. Pero lamentablemente estas encuestadoras que se prestan al juego de Maduro, lo que están haciendo es creando el caldo de cultivo y el antecedente para decir que Maduro puede ganar limpiamente en Venezuela, que todo el mundo sabe que eso es completamente falso y que lamentablemente está utilizando todo este escenario para crear un preámbulo que le permita a él supuestamente ganar un proceso electoral que no lo va a ganar, se va a imponer fraudulentamente, y la consolidación de ese fraude dependerá de las estrategias que tenga pensado y planteado pues quienes escogieron la lucha electoral como el camino para derrotar a Nicolás Maduro.
En este tiempo que falta para los comicios, señor Colina, ¿qué acciones podremos ver para que eche mano el gobierno diciendo que está temiendo acciones terroristas y demás para poder justificar quizá otras acciones que vayan a favorecer a Nicolás Maduro?
Mira, a mí yo no tengo la menor duda que copiando el libreto cubano, que es como siempre lo han hecho el régimen castrista, esta semana quieren decir que hay un intento de magnicidio, una conspiración para asesinar a altos mandos militares y de esta manera apresar a una cantidad de elementos importantes dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, y de esta manera crear un gran caos y un gran temor, que es lo que siempre vienen haciendo. Cada vez que hay un proceso electoral importante en Venezuela, se inventan conspiraciones, meten preso una cantidad de militares, meten una cantidad de presos de activistas y de derechos humanos, activistas políticos, y esto es lo que yo pienso que va a pasar esta semana como preámbulo para ellos poder sembrar una ola de terror y de esa manera pues ellos tratar de garantizar el fraude que van a hacer el 28 de julio. Ya hemos visto que por donde pasa María Corina, desde donde venden las empanadas hasta donde la alojan, pues meten preso a todo el mundo, y eso es una constante que han copiado el régimen cubano para crear temor en la población y de esta manera buscar la manera de mantenerse en el poder.
Muy bien, pues queremos agradecer a José Antonio Colina, militar venezolano retirado, por su participación esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Buen día y un abrazo.
Muchas gracias
a ustedes, buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes aquí en Martín Noticias AM con más información. Activistas y políticos recordaron el sábado el 30 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo en la bahía de La Habana, en el que decenas de personas perdieron la vida.
El grupo zarpó el 13 de julio de 1994 con 68 personas, incluida la tripulación, para escapar a los Estados Unidos. Para frustrar esta fuga, las autoridades usaron 4 embarcaciones que embistieron la nave y los pasajeros.
El senador republicano Rick Scott dijo que el régimen cubano tiene que rendir cuentas por sus violaciones a los derechos del pueblo.
También el congresista Marco Rubio condenó lo sucedido. Los secuaces de la dictadura cubana ordenaron un brutal ataque contra un remolcador lleno de civiles, incluyendo niños, declaró el senador cubano-americano.
El congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart dijo que el hundimiento ha sido uno de los actos más crueles cometidos contra el pueblo cubano por el despiadado régimen en Cuba.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que el crimen fue abominable y demandó justicia.
Luego del atentado del sábado al expresidente Donald Trump, en un acto de campaña en Pensilvania, miembros de la sociedad civil cubana dieron a Martín Noticias su opinión sobre este suceso.
El historiador, cineasta y periodista independiente Boris González Arenas calificó este episodio como de desestabilización global.
Es un episodio de desestabilización, por supuesto, global. No hay dudas de que Trump es un líder de una gran mayoría del pueblo norteamericano, y con este atentado se estaba buscando descabezar ese liderazgo.
También mencionó la reacción de Miguel Díaz-Canel, quien escribió en X que, como víctima de atentados y terrorismo durante 65 años, Cuba ratifica su posición histórica de condena a toda forma de violencia.
Díaz-Canel también se valió del suceso para criticar el negocio de las armas y la escalada de violencia política en Estados Unidos. Recalcó el historiador que calificó el mensaje del gobernante cubano como desacertado.
Pretenden cubrir la violencia de Estado que el castrismo ha tenido por 60 años, fingiéndose víctima, para lo que defendemos el derecho de las personas a portar armas con todas las salvedades que ese derecho debe de tener. Siempre hay que recordar algo, el uso de armas en Cuba ha sido desde el año 59, merced de la prohibición de armas, un monopolio del Estado, y el Estado lo ha sabido usar para lastimar otros países y también para lastimar a nuestro país.
El analista político e historiador Manuel Cuesta Morúa también condenó en los más duros términos el atentado, destacando que no hay forma de vida política civilizada allí donde prima la violencia, y rechazó los términos del gobernante Miguel Díaz-Canel para referirse al hecho.
Desde el gobierno cubano creo que no es coherente ni consistente una crítica a la violencia política, porque el gobierno cubano está montado sobre la violencia política. Fue la violencia política, directa o indirecta, la que mató a Oswaldo Payás Sardiña. Es la violencia política que se ejerce contra los presos. Es la violencia política que se ha ejercido durante años contra activistas de derechos humanos, en la retórica, en los actos, en la actitud y también a través del uso de la ley. Cuba es un país, desafortunadamente, donde la violencia política forma parte del ADN de la política del gobierno.
Las autoridades cubanas multaron a casi 400 negocios privados en menos de 72 horas desde que entró en vigor el tope de precios a 6 productos de primera necesidad, mientras que la población se queja de que estos han desaparecido.
El gobierno impuso el 8 de julio un tope de precios al pollo, aceite vegetal, leche en polvo, salchichas, pastas alimenticias y detergente en polvo, desplegando a unos 7.000 inspectores.
El régimen ha negado que se trate de una cruzada contra las MIPYMES ni contra otras formas de gestión no estatal, pero ya había informado que se abrirían canales para que ciudadanos adelanten denuncias de MIPYMES que violen los topes de precios aplicados a estos 6 productos de primera necesidad.
Martín Noticias AM consultó la opinión de la periodista en el exilio, Luz Escobar, para analizar este tema.
Este tipo de eventos solamente están vinculados a afectar a las personas que de manera individual impulsan este tipo de negocios, ¿no? Nunca afecta al Estado, que también tienen negocios, que también tienen precios abusivos y que el cubano no, de a pie no alcanza a pagar. La experiencia de los cubanos es que inmediatamente, no solamente que estos precios empiezan a afectarse, sino que no aparece el producto. La desgracia es que esto está pasando en un contexto en que las personas están pasando hambre.
La organización Prisoners Defenders indica en su informe correspondiente al mes de junio que en Cuba hay 1.117 prisioneros políticos, tal como lo indica Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en Madrid.
A 3 años de las históricas manifestaciones pacíficas del 11J en Cuba, en Prisoners Defenders hemos contabilizado un total de 1.728 presos políticos en este periodo de 3 años, entre los que no contabilizamos las detenciones temporales de corta o media duración, sino solo los procedimientos penales mediante medidas cautelares o sentencias. 150 figuraban como prisioneros políticos a inicio de julio de 2021 y 1.578 han sido nuevas altas en la lista durante estos 3 años.
Colectivos independientes dicen haber verificado 30 feminicidios en Cuba en lo que va corrido de año y subrayan la falta de una política oficial de prevención y del reconocimiento de la magnitud del problema por parte del régimen cubano.
Martín Noticias habló con Yanelis Núñez, activista de la organización Alas Tensas, que junto a la plataforma Yo Sí Te Creo llevan este subregistro.
Pero también hablamos de la ausencia de una ley integral, la ausencia de refugios para mujeres víctimas de violencia de género. Ya llevamos 5 años de trabajo en el observatorio. Hemos visto que realmente las leyes que se han promovido no son efectivas, no se han puesto en práctica medidas integrales de prevención, que al final es de lo que se trata, y que el régimen cubano sigue sin reconocer la magnitud del problema.
En la nota de cierre se acaba de estrenar el tema que inmortalizará Juan Gabriel, Querida, como un homenaje de los cantantes cubanos Osmani García y La Diosa.
Mira mi soledad, que no me sienta nada bien.
Sin duda alguna, interpretar uno de los temas más conocidos del Divo de Juárez es un homenaje a su legado musical, pero también un reto para ambos, desde el punto de vista artístico y profesional, escribieron los artistas en redes sociales.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo comenzando semana.
Así es, yes, siempre es un gusto. Siempre lo decimos así, es un gusto tener acá en Martín Noticias AM todas las mañanas a Alejandro Marcano y ese recorrido informativo por Latinoamérica. Así que buenos días.
¿Cómo está, Alejandro?
Buenos días.
Es lunes, el cuerpo lo sabe.
Iba a comenzar con deportes, pero lo voy a dejar para empalmar.
No hagas eso.
Pero bueno, felicidades, Argentina. Y los colombianos jugaron muy bien, pero nada,
vamos a dejar eso.
Comienzo, amigo, revisando. Saludos a todos. Alberto Fujimori será candidato a presidente de Perú, esto lo anuncia su hija en las redes sociales. Organismo de Transparencia de México indaga hackeo masivo a Ticketmaster. Nayib Bukele reconoció en El Salvador la crisis a la que se enfrenta ese país con el aumento en el precio de los alimentos y advirtió a los comerciantes que de no bajar esos precios se enfrentarán a la ley. Esto ocurrió la semana pasada, pero la advertencia ha sido respondida por el gremio agropecuario, el cual no ve viable bajar los precios porque sencillamente la mayoría de esos productos agropecuarios son importados. Uno de los grandes peros que señalan es precisamente que de esa manera no se pueden bajar los precios. Es una noticia que está en desarrollo. El presidente Daniel Ortega otorgó plenos poderes a su hijo Laureano Ortega Murillo para que represente al gobierno, o mejor dicho, al régimen de Nicaragua en la firma de acuerdos con China hasta el año 2027. Hablemos de Colombia. Cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional está a punto de expirar, advierten negociadores de paz. López Obrador y Sheinbaum, la recién electa presidenta, recorren el centro de México y prometen continuidad y desarrollo. México acuerda con la China Huawei en promover inclusión de mujeres en la economía digital. Y hablamos de Venezuela. María Corina Machado dice que los jóvenes serán héroes del voto en las presidenciales. Monitoreamos un portal venezolano, dice que María Corina Machado, en mensaje a estos jóvenes, señaló que nacieron y crecieron en tiranía, pero van a disfrutar la libertad. La mayoría de estos jóvenes, debo aclarar, salieron después del 2017 de las protestas y es parte de esos 8 millones que están afuera también, según algunos especialistas. La Argentina de Messi, con Leo lesionado, se ganó la eternidad. No sé si Pepe Lacayo, no lo veo por allí.
Pero tú sigue hablando de deporte, ¿no? Ajá,
Sabes que Pepe no es muy amante de Messi, ¿no?
Pero por ahí viene.
Sí, por ahí viene. Uh-huh. Yo sí, vale, me parece un tremendo jugador. Yo creo que Colombia dio una primera, yo que no soy muy deportivo o amante de esto, dio un gran juego, así que no te sientas triste. Querido,
para nada.
Lamentable.
¿Quién fue el mejor jugador? ¿De qué equipo?
James, ¿cómo se le dice?
Pepe Lacayo fue el mejor.
Pero es que Pepe Lacayo no va a lavar en este espacio a Messi. Messi es uno de los más grandes jugadores. Y tiene la triple corona. De eso les hablará lo que tiene que oír uno. Los deportes, gracias, con Pepe Lacayo.
Gracias. Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya tomando posición luego de este análisis de Alejandro Marcano.
Buenos días a Pepe Lacayo, el arrollador Pepe Lacayo, que lo que viene ahí es...
Candela.
Como
candela.
Dicen los cubanos, candela. Mucho con demasiado.
Así es. Bueno, sí hubo polémica aquí mismo en la capital del Sol. Parece que unas 8,000 personas sin entradas lograron de una manera u otra colarse a la final de anoche entre Colombia y Argentina. Yo no sé, yo pensé que solamente te dejaban entrar si tenías, si podías comprobar que compraste un ticket.
Qué medio vergüenza ajena eso.
Sí, la verdad que, y hubo miles de personas que no pudieron ingresar al estadio.
Con ticket comprado.
Porque estaba abarrotado, sí, con ticket comprado desde su país. Hubo 17 vuelos especiales desde Colombia y 14 desde Argentina para este partido, entre los 70,000 fans en el estadio, entre una manera u otra. Argentina se corona campeón de la Copa América por 16ª vez, lo cual es un récord. Derrotó a Colombia 1-0, el único tanto en el segundo tiempo suplementario, Lautaro Martínez, en el minuto 112. Fue un partidazo, yo lo vi de pie a cabeza. Yo sí pensé que Colombia de alguna manera iba a sacar fuerzas de flaqueza. No quería ir a los penaltis porque la historia no le conviene a Colombia, sí, si van a los penaltis. Pero bueno, Argentina salió airosa. Por mi casa hubo tremenda fiesta porque hay restaurantes argentinos y restaurantes colombianos en la misma cuadra. En la misma cuadra. Pero no, un ambiente de fiesta. Ahora, para la final... del Mundial para los partidos que se van a celebrar en la Florida. Van a tener que hacer algo porque la FIFA estuvo enterada de lo que pasó anoche, y que no te quepa la menor duda que o le pueden quitar la sede a Miami, sí, lo pueden hacer, o van a haber medidas de seguridad que el fútbol nunca ha visto en su vida. Así que hay dos opciones. De cualquier manera, felicidades a Argentina. Justamente ayer por la tarde, España había derrotado a Inglaterra 2-1 en la final de la Eurocopa. España gana por cuarta vez este torneo. Nadie en Europa ha ganado más de 3. Alemania tenía 3 y España tenía 3. Ahora España tiene 4. La ganó en el 64, en el 2008, en el 2010 y ahora en el 24. Así que 7-0 el promedio de España. ¿Y a quién le ganó? Al campeón mundial Italia, al campeón mundial Alemania, al campeón mundial Francia y al una vez campeón mundial Inglaterra. El primer país que se carga 4 campeones mundiales para ganar un torneo en toda la historia de la Euro. Así que impresionante lo que ha tenido que hacer España. Y además se cargó a Croacia, exacto, que aunque no es campeona del mundo, ha sido 3 o 4 veces semifinalista y finalista de mundiales de fútbol.
O sea, meritorio lo de España.
Totalmente, 7-0. Y a mí no me sorprendería que España estuviera número 1 en el ranking mundial de la FIFA comenzando hoy, que se va a hacer el nuevo. El próximo torneo de balompié va a ser en los Juegos Olímpicos de París, pero no es lo mismo porque es la sub-23 la que juega. No es la selección suprema. Invitan a 2 o 3 viejitos como para que digan, mira qué lindo, mira qué nice que somos nosotros.
Experto.
Pero sí, pero solamente es la sub-23, así que no se esté nadie a este. Imagínate tú, la expectativa, no van a ver a Leo Messi. Aunque estuvo invitado, pero ahora con la lesión del tobillo, abandonó el partido a principios de la etapa complementaria.
Que hay que aclarar que hubo un choque con Santiago Aires, pero ahí no fue la lesión fuerte. Él no mismo se lesionó corriendo.
Correcto, fue unos 20 minutos después que dijo que no puede más. Y le vimos una toma al tobillo, por lo menos 2 veces el tamaño que debería de ser, todo hinchado. Así que bueno, eso fue lo que ocurrió en el fútbol. Hubo más deportes, por ejemplo, Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic en 3 sets consecutivos. Esto es lo peor que yo personalmente he visto a Djokovic jugar en toda mi vida. Perdió los 3 sets consecutivos, los 2 primeros 6-2, 6-2, comenzó a despertar en el tercer set, no le sirvió de nada, lo perdió con 7 rompeempates, 7-6, y Carlos Alcaraz levanta su 4º torneo a nivel de Grand Slam y por 2º año consecutivo el Wimbledon. Y para que no haya ninguna duda al respecto sobre el número 2 del mundo, Novak Djokovic, que no creo que vuelva a ser número 2 para el campeonato de tenis norteamericano en septiembre. La final femenina había sido justamente 24 horas antes, y lo crean o no, demoró más que la final masculina. Porque la muchacha esta de la República Checa, la número 1, Bárbara Krejčíková, venció 6-2, 2-6 y 6-4 a la italiana Yasmín Paolini para quedarse con el cetro femenino de Wimbledon. Así que tenemos 2 campeones, uno es número 31 y otro es Carlos Alcaraz. Ahora pasamos rapidito al béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche es el derbi de jonrones. Sí, antesala de las estrellas, en vivo y en directo por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. con lujo de detalle. Pero anoche la Candelita Iglesias conectó 4 hits, negoció boleto. O sea, estuvo en base 5 veces y los Mets aún así se las arreglaron para perder el partido.
¿Qué?
8-5 contra los Rockies de Colorado. Y ahí la Candelita dice, no lo puedo hacer todo. Perfecto de 5-5, pero no lo puedo hacer todo.
Que cante reggaetón entonces.
Sí, y el otro Iglesias, Raisel, con su rescate número 22 de la temporada para los Bravos de Atlanta. Me están diciendo, como Marcano me robó 30 segundos.
¿Qué?
Que hasta aquí los deportes
no.
En Miami. Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán escucharnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar con ustedes todas las mañanas. Soy Exilda Arjona. El abrazo para ustedes y para mi colega Ricardo Espinosa.
Abrazo que recibo para comenzar esta semana muy animado, muy optimista con nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Preparado todo aquí en Martí Noticias AM. Hoy es lunes 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. La producción es de Julio Lastra en la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El domingo, el dólar ha experimentado un moderado descenso de su valor en el mercado informal cubano. La moneda estadounidense baja 10 pesos y se sitúa en los 320 pesos.
También baja 10 unidades el euro, que cae a los 335 tras haber permanecido varias jornadas tasado en 345. El MLC, por su parte, estaba tasado en 285 pesos, 5 unidades menos en relación con el pasado viernes.
Con más noticias, en solo 2 días el gobierno cubano ha impuesto multas por valor de más de 13 millones de pesos por violaciones de precios establecidos a productos que venden las MIPYMES, algunas acompañadas de sanciones adicionales como la venta forzosa y la suspensión de actividades, informó el diario oficial Granma. Vladimir Regueiro Ale, titular del Ministerio de Finanzas y Precios, dijo al órgano del Partido Comunista que estos ejercicios abarcaron la totalidad del país.
Según el informe, en los establecimientos visitados se comprobaron otras regulaciones de pago de aportes al presupuesto, registro comercial, canales de pago digital, condición de contratación de personal, entre otros. Reguero Ares dijo que se impusieron 4.332 multas por un valor superior a los 13 millones de pesos. De ellas, 2.065 multas corresponden al decreto 30 del 21, en vigor desde hace 3 años, para sancionar lo que las autoridades consideran precios abusivos o la alteración de las tarifas de venta de productos.
El gobierno cubano dejó caer la construcción de viviendas en Cuba en un 64% en solo 4 años, según datos oficiales contenidos en el anuario estadístico del pasado año, que publica la Estatal Oficina Nacional de Información y Estadística, ONEI, a los que ha tenido acceso el economista Pedro Monreal. De 15.491 viviendas que el Estado cubano edificó en 2019, 9. En 2023 solo fueron 6.205.
Los números fueron cayendo año tras otro. En 2020 el Estado construyó 13.865 casas. En 2021 la cifra alcanzó 8.741. En 2022 fueron 8.103 y en 2023 solo llegaron a levantarse 6.205. Las cifras están muy por debajo de las viviendas terminadas por la propia población y entidades no estatales. Igualmente en caída en los 4 años recogidos, a excepción de 2022.
Seguimos con más noticias. Las autoridades sanitarias de la provincia de Matanzas carecen de los insumos necesarios para hacer frente al creciente avance de enfermedades como el dengue o el oropoche, transmitidas por mosquitos. La estrategia del gobierno cubano para contrarrestar las mencionadas enfermedades pasa por diezmar las poblaciones de mosquitos para cortar los focos de transmisión.
Como no tienen los recursos necesarios para lograr eso, la presencia del vector no disminuye. El Ministerio de Salud Pública cubano informó el pasado 3 de julio que el virus del oropouche se había extendido a 12 provincias del país. Matanzas fue uno de los territorios donde se reconoció el avance de la enfermedad.
Las perspectivas de la población mundial de las Naciones Unidas de 2024 proyectaron un decrecimiento de la población de Cuba para el año 2100, que la situaría por debajo de los 6 millones de habitantes. Las proyecciones de nacimientos probables no son esperanzadores. El estudio coloca la media en menos de 40.000, tras un pico de más de 260.000 registrados entre 1960 y 1970.
De la población de menos de 6 millones de habitantes cubanos, casi 2,5 millones de personas tendrían más de 60 años. La esperanza de vida sería de más de 85 años y la tasa de mortalidad sería de 17 por cada 1.000 habitantes, con 95 mil fallecimientos anuales, más del doble de los nacimientos. De manera general, el estudio de la ONU prevé que la población mundial alcance su punto máximo un poco antes que en proyecciones anteriores.
Y miembros del proyecto comunitario Aliento de Vida entregaron en zonas rurales de Santiago de Cuba donaciones de ropa y otros materiales de primera necesidad que escasean en la isla, pero más en esos lugares aislados. El grupo de Aliento de Vida en Santiago de Cuba entregó ropa, alimentos, culeros desechables y medicamentos.
Más de 3.500 personas integran el grupo Aliento de Vida en Facebook, que además de un comedor que ofrece alimentos todas las semanas a ancianos, también tienen un proyecto de niños con parálisis cerebral infantil, a quienes han ayudado también con aseo, alimentos, culeros y medicamentos. El activista dijo que el proyecto cuenta también con un dispensario de medicamentos para ayudar a 500 personas mensualmente.
Y en Martín Noticias AM ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora de la mañana, iniciando una nueva semana, lunes, julio 15 de 2024. Lo primero que te quiero comentar es que durante el día de ayer, condiciones propias del verano en toda la isla, lluvias aisladas en todo lo que es el sector interior y sur de lo que es la isla de Cuba, destacándose el máximo acumulado en la tarde de ayer en Las Tunas, con 43.0 milímetros de lluvia. En cuanto a las temperaturas máximas, quedaban entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose Jucarito en la provincia de Granma con 37.0 y Velasco en la provincia de Holguín con 37.1 grados Celsius. Bueno, pues el trópico sigue tranquilo y todo parece indicar que durante toda la semana se mantendrá tranquilo. No se prevé desarrollo ciclónico en los próximos días, a pesar de que vemos varias ondas tropicales, una en el Caribe, al sur de la región oriental de Cuba, y dos ondas en el Atlántico, una próxima a las Antillas Menores y la otra al suroeste de las islas de Cabo Verde. Pero, repito, ninguna de estas ondas tropicales con potencial ciclónico en los próximos días. En el tiempo local para el resto del día de hoy, bueno, pues vamos a tener un día propio del verano con algunos chubascos, sobre todo en la tarde. estará parcialmente nublado desde la mañana, nublados en la tarde en el interior y sur de toda la isla, con lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en el centro y oriente del país, serán más aisladas para el occidente, la lluvia concentrada, como ya les decía, desde Villa Clara hasta el área de Guantánamo. Máximas hoy de 32 a 35 grados, similares a las de ayer, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. La mañana con vientos variables débiles y calma, la tarde con vientos de región este-noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo. Poco oleaje en el resto de la costa norte, desde Pinar del Río hasta Camagüey, también en la costa suroriental, desde Granma hasta Guantánamo, y mar tranquila en el resto, es decir, desde Pinar del Río hasta el área de Granma. Estamos transitando por la fase lunar de cuarto creciente. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El expresidente Donald Trump sufrió un intento de asesinato el sábado en un acto de precampaña celebrado en Pensilvania, del que fue evacuado con sangre en el rostro tras ser tiroteado por un hombre ya identificado que fue neutralizado por las fuerzas de seguridad, según han confirmado fuentes policiales. El FBI ha identificado a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania, como el principal involucrado en este intento de asesinato del expresidente Donald Trump.
Thomas Matthews se encontraba en el tejado de un edificio situado fuera del recinto en el que se celebraba el evento, a una distancia de unos 120 o 150 metros del político, según un análisis de posiciones elaborado por expertos. Según varias fuentes policiales, el autor del intento de asesinato a Trump abrió fuego con un rifle modelo AR-15 semiautomático y no contaba con antecedentes penales, según los registros judiciales públicos de Pensilvania.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado el domingo una investigación independiente sobre el dispositivo de seguridad existente durante el atentado fallido contra su predecesor Donald Trump. El mandatario, en una breve declaración ante los medios, ha anunciado que dará a conocer al público los resultados de esta investigación para determinar exactamente qué sucedió.
Biden reiteró que el servicio secreto seguirá proporcionando a Trump todos los recursos y medidas de protección necesarios para garantizar su constante seguridad. Biden reiteró que a las pocas horas del atentado mantuvo una conversación con Trump, corta pero buena, para preocuparse por su estado de salud, mientras apeló al pueblo estadounidense a enfriar el clima político y que no se convierta en un campo de batalla, alegando que en Estados Unidos resolvemos nuestras diferencias en las urnas, no con balas.
El Partido Republicano comienza hoy en Milwaukee, Wisconsin, la convención nacional que certificará la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca en el mejor momento de la campaña electoral del magnate, que ahora ve cómo su figura ha adquirido una dimensión heroica a los ojos de sus simpatizantes, luego de sobrevivir al intento de asesinato de este pasado sábado durante un mitin en Pensilvania.
Solo horas después del atentado fallido, Trump aseguró que estará presente en persona, entre extraordinarias medidas de seguridad, para recibir la nominación final del partido a las elecciones de noviembre. Lo hará con una imagen icónica a sus espaldas, en pie, con el puño en alto y sangre en el rostro, tal y como le captaron las cámaras instantes después de que Thomas Matthew Crooks abriera fuego contra él con un fusil de asalto semiautomático, mientras Trump arengaba a sus seguidores desde el podio.
El rey Carlos III de Inglaterra se ha puesto en contacto de manera privada con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de una carta donde expresó al virtual candidato republicano a la Casa Blanca su solidaridad por lo ocurrido, condenando la violencia y deseando una pronta recuperación de todos los heridos.
Por su parte, el Kremlin ha asegurado hoy que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha llamado al exmandatario estadounidense Donald Trump tras sobrevivir el sábado a un intento de asesinato,
durante un acto de campaña en Pensilvania y ha destacado que no planea hacerlo.
Con más noticias, en el Medio Oriente, las autoridades de la Franja de Gaza han elevado hoy a más de 38.600 los muertos y a más de 89.000 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra el enclave luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre.
El Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control de Hamas, ha manifestado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 38.664 muertos y 89.097 heridos, y ha afirmado durante las últimas 24 horas se han registrado 80 muertos y 216 heridos a causa de 3 ataques por parte de las tropas israelíes.
El presidente electo de Irán, el reformista Masoud Pezeshkian, ha mantenido una nueva conversación con el líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, para abordar la situación en la Franja de Gaza, conversación en la que le ha trasladado que no abandonará a los palestinos.
El mandatario electo ha condenado además el bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra Al-Mawasi, descrita como una zona segura por las autoridades israelíes, que se saldó con al menos 90 muertos y que habría tenido entre sus objetivos al líder del brazo militar de Hamas, Mohamed Deif. Y por su parte, Haniyeh agradeció el apoyo de Teherán a la población palestina.
En Ucrania, las autoridades castrenses han asegurado hoy que las fuerzas navales de Rusia han retirado de las costas de la península de Crimea, anexada por Moscú hace una década, el último buque patrullero en su flota del Mar Negro. Ucrania ha hecho uso de drones navales para tratar de expulsar a Rusia de la zona y asegura haber destruido o dañado cerca de 30 embarcaciones rusas.
Por otra parte, la Unión Europea ha acordado hoy prorrogar un año hasta julio de 2025. El marco de sanciones diseñado hace un año para frenar el apoyo militar de Irán a Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania, así como a grupos y movimientos armados en Oriente Próximo y la región del Mar Rojo. Dicho marco prohíbe la exportación de componentes de la Unión Europea a Irán, de componentes usados en la fabricación de drones, y aplica sanciones contra personas responsables del programa iraní de vehículos no tripulados.
Y vamos terminando este recorrido informativo en Venezuela, donde la guerra de encuestas se desata en un clima de propaganda y desinformación. Muchos venezolanos aseguran que están ante disímiles encuestas con resultados desiguales en la campaña para la elección presidencial del domingo 28 de este mes. Al menos 6 encuestadoras dan como favorito al candidato opositor Edmundo González Urrutia, y otras tantas inclinan sus balanzas a favor del aspirante a la reelección, el presidente Nicolás Maduro.
Los sondeos de firmas de trayectoria en el entorno político venezolano como Data Analysis, Datincor, Delfos y Consultor 21, así como la incipiente Poder y Estrategia del politólogo Ricardo Ríos, afirman que el postulado del antichavismo acumula más del 50% de la intención de voto. Sin embargo, otras como Interlaces y algunas prácticamente desconocidas en el mercado venezolano concluyen que Maduro lidera sus encuestas con entre 54 y 70% de la preferencia. Solo una habla de un empate técnico inclinado ligeramente hacia la oposición.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y el régimen desplegó un operativo de control en todo el país la semana pasada, en el que se impusieron multas o se hicieron advertencias a los responsables de 393 violaciones de precios. En La Habana se cerró un negocio privado y se realizaron 12 ventas forzosas, es decir, que se vendieron los productos a los precios establecidos. Vladimir Reguero Ale, ministro de Finanzas y Precios, dijo en la emisión estelar del noticiero de la televisión oficial cubana que se realizaron 1.079 acciones de control, en las que se impusieron multas o advertencias a los responsables de violaciones de precios.
Emprendedores y directivos de MIPYMES han manifestado exilio de su inconformidad con las políticas del gobierno para contener la inflación, y las repercusiones se están viendo. A juzgar por las quejas que los cubanos dejan en las redes y hasta en los fondos de la prensa oficial, los productos tapados ya están faltando en los mercados, provocando el efecto contrario al esperado. Pero bien lo dijo el primer ministro Manuel Marrero, el tope de precios es una medida necesaria, y aunque economistas y expertos aseguran que es un error, muchos también coinciden en que pudiera haber una clara intención de reconcentrar el poder de las MIPYMES importadoras y descontrolar la cadena del valor del sector privado.
Así es, Ricardo, para entender lo que esto significa, contamos con el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, quien, como de costumbre, arrojará luz sobre estos complicados temas. Buenos días, y la primera pregunta es, ¿qué persigue el gobierno cubano con estas medidas económicas tan descabelladas para muchos? Así que buenos días, y bueno, ahí te dejamos.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y con la audiencia de Martín. Bueno, como casi siempre, conocer exactamente qué es lo que está en la cabeza, en la racionalidad de los que toman las decisiones, puede caer en el campo de la especulación, pero también se puede evaluar el marco en que se mueven las políticas y al mismo tiempo los posibles resultados. Por eso creo que lo primero que hay que preguntarse es qué tiene esto de particular, ¿no?, para poder entender lo que está ocurriendo. Y es que en los últimos años, por solo mencionar los últimos, el gobierno cubano ha hecho políticas a tope de precios. Hay muchos más años, pero por ejemplo en el 2008, en el 2011, en el 16, en el 18, en el 20, en el 23 y ahora en el 24. Y en todos estos momentos de tope de precios ha habido en Cuba un contexto crítico en materia de precios de productos de primera necesidad, sea porque hubo un desastre natural, hubo una pandemia o incluso por la propia crisis natural y crónica que siempre tiene la economía cubana. Y estas políticas siempre se concentran en el sector privado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de haber estado ahora mismo, en el año 2018, esta política de tope de precios se habría aplicado a los carretilleros de aquel entonces, vendedores ambulantes, o a los agromercados. Hoy estamos viendo entonces el mismo tipo de práctica, lo que siempre se hace en la política de tope de precios, apuntando a la forma no estatal, más popular en el caso de hoy, en las pymes. Estamos ante la manera de siempre de focalizar el problema, que es en los actores no estatales. No es más que la economía de guerra en tiempo de pymes, y los resultados más o menos son los mismos. Por allá por el 2017, respecto al tope de precios de 16, hubo más de casi 22.000 multas aplicadas. En el 18 hubo cientos de llamadas denunciando tope de precios. Es decir, esto en la práctica no es nada extraordinario, en el sentido que es la política de siempre de la continuidad del poder, que es la economía de guerra. Ahora, esta reducción de los precios en materia de estructura económica que puede estar ocurriendo respecto a las pymes, quizás sea la intención, pero lo que parece que va a ocurrir es que va a acentuar aún más las diferencias entre los diferentes tipos, de las distintas tipos de pymes. Es decir, esta política afecta directamente a las pymes comercializadoras, o sea, los que la gente conoce como los bodegones de barrio, ¿no?, estas que simplemente venden, pero estas se ven obligadas a bajar sus precios o cerrar. Cualquiera de esas dos variantes es una presión para las pymes importadoras, perdón. Es decir, esto en última instancia puede desplazar hacia las importadoras privadas el efecto tope de precios, haciendo que puedan sobrevivir en la práctica aquellas importadoras privadas que tengan los mejores proveedores o que puedan garantizar los mayores volúmenes de ventas para reducir el efecto de la reducción de la ganancia unitaria. En otras palabras, esto puede desplazar hacia atrás el efecto tope de precios, logrando una redistribución y una concentración de la importación privada en manos de los actores importadores más competitivos, por así decirlo, así reconfigurando el sector privado de modo tal que pueda reforzarse un monopolio concentrado en un pequeño grupo de pymes importadoras.
Pero estamos hablando, señor Hayes, de 13 millones de pesos en multas. Es decir, ha estado rentable esta brigada, esta jornada que pone contra la pared de nuevo las MIPYMES, y el fenómeno del desabastecimiento que se denuncia a viva voz.
Exactamente. Primero, yo creo que habría que cuestionar también la utilidad de los millones de pesos recaudados. Recordemos que la economía cubana lo que tiene es un problema de dólares. Es en la práctica, ¿qué hace el Estado una vez que recaude millones de pesos cubanos? Pues muy poco, ¿no? Es un dinero que en la práctica sirve para redistribuirse después entre políticas de burócratas, pero no es algo esencial, ni siquiera se puede decir que va a mejorar la capacidad importadora del Estado para generar ofertas por otro lugar, por un lado. Y por el otro, el efecto que está teniendo es anunciado, no solo lo hablamos en este programa, sino que creo que fue unísono entre todos los economistas, especialistas, analistas, incluso activistas, de que iba a ocurrir esto. Por tanto, se puede hablar de que el efecto posiblemente lo sabían también los que estaban haciendo la política, y más bien esto cumple una función de distracción. ¿Y por qué digo esto? Porque la reducción de los precios no recae exactamente en una política de tope de precios. Además, ya está demostrado con una investigación que hizo el colega Omar Eberlenis de que los mayores precios de esos mismos productos están en las tiendas en MLC y no en las tiendas, en las tiendas privadas en pesos cubanos.
Así es. Omar Eberlenis también ha hablado del uso de la etiqueta a precios abusivos y piensa que tendría que ampliarse o modificarse y no únicamente emplearla para referirse a las MIPYMES. Así que son temas que siguen, como decimos en buen cubano, esto pica y se extiende. Así que en próximas conversaciones pues hablaremos un poco más de esto. Muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Como siempre, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Lunes 15 de julio, actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y muy buenos días para todos nuestros oyentes en las informaciones. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump hicieron el domingo sendos llamados a la unidad de la nación a raíz del atentado contra el candidato republicano. El mandatario demócrata afirmó que Estados Unidos tiene que enfriar el clima político y resolver sus diferencias en las urnas, no con las balas. La agencia AFP informa.
Bajar la temperatura de la política. Ese fue el pedido hecho el domingo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el intento de asesinato del exmandatario Donald Trump en plena campaña electoral. En un mensaje a la nación, el demócrata, candidato a la reelección en los comicios del 5 de noviembre frente al republicano, declaró que la política no debería ser un campo de la muerte. El historial político de este país se ha caldeado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Tanto Biden como Trump habían llamado a lo largo del domingo a la unidad en una nación polarizada. El presidente llamó por teléfono a su rival, que resultó herido en una oreja por una bala disparada por un joven de 20 años durante un mitin en Pensilvania el sábado por la noche. El atacante mató a un seguidor del republicano de 50 años e hirió a otros dos asistentes al acto, antes de ser abatido por francotiradores del servicio secreto. Trump llegó el domingo a Milwaukee, donde esta semana será coronado candidato presidencial en la convención del Partido Republicano.
Y también, pues, precisamente luego del intento fallido del asesinato de Donald Trump en Pensilvania, líderes de la sociedad civil cubana criticaron el atentado y la reacción del régimen cubano. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El frustrado atentado contra el expresidente Donald Trump, nuevo aspirante a la Casa Blanca, ha tenido una amplia repercusión en todos los países del mundo.
Es un episodio de desestabilización, por supuesto, global.
Indicó desde La Habana el historiador y periodista independiente Boris González Arenas.
No hay dudas de que Trump es un líder de una gran mayoría del pueblo norteamericano y con este atentado se estaba buscando descabezar ese liderazgo y lastimar, digamos, las certezas políticas de esa parte del pueblo norteamericano.
El gobernante Miguel Díaz-Canel escribió en X: Como víctimas de atentados y terrorismo durante 65 años, Cuba ratifica su posición histórica de condena a toda forma de violencia.
Pretenden cubrir la violencia de Estado que el castrismo ha tenido por 60 años, fingiéndose víctima.
El mandatario agregó que el negocio de las armas y la escalada de violencia política en Estados Unidos propician incidentes como el que ha tenido lugar este sábado en ese país.
Para los que defendemos el derecho de las personas a portar armas, con todas las salvedades que ese derecho debe de tener, siempre hay que recordar algo. El uso de armas en Cuba ha sido desde el año 59, merced de la prohibición de armas, un monopolio del Estado, y el Estado lo ha sabido usar para lastimar otros países y también para lastimar a nuestro país.
El analista político e historiador Manuel Cuesta Morúa también condenó en los más duros términos el atentado contra el expresidente, destacando que no hay forma de vida política civilizada allí donde prima la violencia. Los medios oficiales de la isla inmediatamente divulgaron el mensaje del mandatario cubano.
Desde el gobierno cubano creo que no es coherente ni consistente una crítica a la violencia política, porque el gobierno cubano está montado sobre la violencia política. Fue la violencia política, directa o indirecta, la que mató a Oswaldo Payá Sardiña. Es la violencia política que se ejerce contra los presos, es la violencia política que se ha ejercido durante años contra activistas de derechos humanos, en la retórica, en los actos, en la actitud y también a través del uso de la ley. Cuba es un país, desafortunadamente, donde la violencia política forma parte del ADN de la política del gobierno.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Activistas y políticos recordaron el sábado el 30 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo en la Bahía de La Habana, en el que decenas de personas perdieron la vida. El grupo zarpó el 13 de julio de 1994 con 68 personas, incluida la tripulación, para escapar a Estados Unidos. Para frustrar esta fuga, las autoridades usaron 4 embarcaciones que embistieron la nave y los pasajeros. El senador republicano Reed Scott dijo que el régimen cubano tiene que rendir cuentas por sus violaciones a los derechos del pueblo. También Marco Rubio condenó lo sucedido. Los secuaces de la dictadura cubana ordenaron un brutal ataque contra un remolcador lleno de civiles, incluyendo niños, declaró el senador cubano-americano. El congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart dijo que el hundimiento ha sido uno de los actos más crueles cometidos contra el pueblo cubano por el despiadado régimen en Cuba. El escritor cubano Ariel Maceo Telles dijo que ese día el régimen cometió uno de los actos más atroces en la historia del país, y por su parte el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que el crimen fue abominable y demandó justicia. En Venezuela, 8 personas vinculadas a la campaña electoral de la candidata opositora a la presidencia, Edmundo González Urrutia, fueron detenidas y acusadas de varios delitos, según denunció el domingo la oposición venezolana. El abogado Perkins Rocha, asesor legal de la campaña de González Urrutia, dijo en una rueda de prensa que se trata de 2 mujeres y 6 hombres que fueron arrestados en 4 regiones que fueron o serán visitadas por el candidato de la coalición Plataforma Unitaria Democrática. Rocha culpó al gobierno por las detenciones y dijo que este amedrentamiento no está haciendo efecto y que confía en que los venezolanos apoyen mayoritariamente a González Urrutia en los comicios del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro buscará una segunda reelección. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya pasamos en Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. La represión institucional en Venezuela se ha incrementado en 2023, recordemos cuando, según un informe presentado por la ONG Acceso a la Justicia, el Estado preparó el terreno para las elecciones presidenciales de 2024 con inhabilitaciones políticas, intervenciones de partidos y nombramiento inconstitucional de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Además, Exilda, Acceso a la Justicia señaló que la Asamblea Nacional nombró a 3 rectores vinculados con el chavismo y a 2 con la oposición, cuando la Constitución establece que el CNE estará integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, una decisión que pone en duda la capacidad de esta instancia para organizar comicios libres, justos, transparentes y competitivos.
Así es, Ricardo, y el escándalo más reciente es la desaparición forzada en Caracas del empresario Ricardo Albacete Vidal, quien hospedó a la líder antichavista María Corina Machado en su casa en el estado Táchira durante una reciente visita de la exdiputada a esta región fronteriza con Colombia. Mientras tanto, Maduro sigue con sus maniobras, esta vez comprando lealtades dentro del ejército y la Guardia Nacional, al ascender a más de 101 generales de brigada y división. Además, agrega a un mayor general. A su vez, pasa a retiro a solo 70 de los activos, profundizando el rompimiento de la estructura piramidal que debe tener la Fuerza Armada.
Y a solo 2 semanas de estas elecciones en Venezuela, analizamos el panorama precisamente con José Antonio Colina, militar venezolano retirado, a quien le damos los buenos días. Señor Colina, buenos días.
Buenos días, un placer saludar a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Buenos días.
¿Las Fuerzas Armadas, el ejército como tal, le dan esa seguridad para que Nicolás Maduro siga pisando fuerte y arrinconando a la oposición como lo viene haciendo?
Sí, sin duda alguna. En este momento, pues, Nicolás Maduro basa su permanencia en el poder por el apoyo que tiene de las Fuerzas Armadas venezolanas, que lamentablemente se han conformado como un alto comisariato político. Se han comportado básicamente como elementos que están cuidando su parcela de poder y no están cumpliendo su rol como policía de la Constitución Nacional, que es lo que deberían hacer, deberse realmente a la defensa de la soberanía nacional y deberse a la defensa de la ciudadanía como tal, de las instituciones democráticas. Pero eso no existe en Venezuela y lamentablemente han tomado el camino de mantener a un tirano que está ejerciendo el poder de forma ilegítima y que busca sostener ese poder a través de un fraude, desde mi punto de vista, masivo, que va a ser el 28 de julio, con apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, si se dice así. Pero se dice también que se está manipulando mucho el clima electoral del país, y esto tiene que ver con las encuestas, donde en todos los contextos democráticos, pues las encuestas son una fotografía de cómo se distribuye el electorado, pero muchos ya están protestando, están levantando sus voces, porque lo están haciendo manipulado, abiertamente falso. Así que hábleme un poco de esto también.
Bueno, sí, lamentablemente en Venezuela no se puede creer en absolutamente nada. Las mejores encuestas son las que se dan en la calle. Uno ve que las movilizaciones pues de la oposición, en este caso encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, son bastante numerosas. Realmente hay un sentimiento de cambio en el país. Aquí el problema no es creer que se pueda ganar las elecciones. Yo no tengo la menor duda de que cualquier candidato, conocido o desconocido, pueda ganar las elecciones en Venezuela, porque hay un 90% de rechazo hacia la tiranía. Aquí el problema realmente radica si Nicolás Maduro va a entregar el poder y va a reconocer ese triunfo. Desde mi punto de vista no lo va a hacer, y es por eso que ha cimentado sus bases en las Fuerzas Armadas venezolanas, en un empresariato corrupto también que ha estado jugando a la permanencia del régimen. Y de esta forma, así como uno ve grandes movilizaciones en la calle a favor de María Corina Machado y la oposición, uno también ve una cantidad de encuestas por allí que son encuestadoras del régimen, que dan a Nicolás Maduro con un porcentaje del 50 o 60% de intención de voto, cuando todo el mundo sabe que eso es mentira. Pero lamentablemente estas encuestadoras que se prestan al juego de Maduro, lo que están haciendo es creando el caldo de cultivo y el antecedente para decir que Maduro puede ganar limpiamente en Venezuela, que todo el mundo sabe que eso es completamente falso, y que lamentablemente está utilizando todo este escenario para crear un preámbulo que le permita a él supuestamente ganar un proceso electoral, que no lo va a ganar, se va a imponer fraudulentamente, y la consolidación de ese fraude dependerá de las estrategias que tenga pensado y planteado pues quienes escogieron la ruta electoral como el camino para derrotar a Nicolás Maduro.
En este tiempo que falta para los comicios, señor Colina, ¿qué acciones podremos ver para que eche mano el gobierno diciendo que está temiendo acciones terroristas y demás para poder justificar quizá otras acciones que vayan a favorecer a Nicolás Maduro?
Mira, a mí yo no tengo la menor duda que copiando el libreto cubano, que es como siempre lo han hecho el régimen castrista, esta semana quieren decir que hay un intento de magnicidio, una conspiración para asesinar a altos mandos militares y de esta manera apresar a una cantidad de elementos importantes dentro y fuera de las Fuerzas Armadas y de esta manera crear un gran caos y un gran temor, que es lo que siempre vienen haciendo. Cada vez que hay un proceso electoral importante en Venezuela, se inventan conspiraciones, meten preso una cantidad de militares, meten una cantidad de presos de activistas y de derechos humanos, activistas políticos, y esto es lo que yo pienso que va a pasar esta semana como preámbulo para ellos poder sembrar una ola de terror y de esa manera pues ellos tratar de garantizar el fraude que van a hacer el 28 de julio. Ya hemos visto que por donde pasa María Corina, desde donde venden las empanadas hasta donde la alojan, pues meten preso a todo el mundo, y eso es una constante que han copiado el régimen cubano para crear temor en la población y de esta manera buscar la manera de mantenerse en el poder.
Muy bien, pues queremos agradecer a José Antonio Colina, militar venezolano retirado, por su participación esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Buen día y un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes aquí en Martín Noticias AM con más información. Activistas y políticos recordaron el sábado el 30 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo en la bahía de La Habana, en el que decenas de personas perdieron la vida.
El grupo zarpó el 13 de julio de 1994 con 68 personas, incluida la tripulación, para escapar a los Estados Unidos. Para frustrar esta fuga, las autoridades usaron 4 embarcaciones que embistieron la nave y los pasajeros.
El senador republicano Rick Scott dijo que el régimen cubano tiene que rendir cuentas por sus violaciones a los derechos del pueblo.
También el congresista Marco Rubio condenó lo sucedido. Los secuaces de la dictadura cubana ordenaron un brutal ataque contra un remolcador lleno de civiles, incluyendo niños, declaró el senador cubano-americano.
El congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart dijo que el hundimiento ha sido uno de los actos más crueles cometidos contra el pueblo cubano por el despiadado régimen en Cuba.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que el crimen fue abominable y demandó justicia.
Luego del atentado del sábado al expresidente Donald Trump, en un acto de campaña en Pensilvania, miembros de la sociedad civil cubana dieron a Martín Noticias su opinión sobre este suceso.
El historiador, cineasta y periodista independiente Boris González Arenas calificó este episodio como de desestabilización global.
Es un episodio de desestabilización, por supuesto, global. No hay dudas de que Trump es un líder de una gran mayoría del pueblo norteamericano y con este atentado se estaba buscando descabezar ese liderazgo.
También mencionó la reacción de Miguel Díaz-Canel, quien escribió en X que, como víctimas de atentados y terrorismo durante 65 años, Cuba ratifica su posición histórica de condena a toda forma de violencia.
Díaz-Canel también se valió del suceso para criticar el negocio de las armas y la escalada de violencia política en Estados Unidos. Recalcó el historiador que calificó el mensaje del gobernante cubano como desacertado.
Pretenden cubrir la violencia de Estado que el castrismo ha tenido por 60 años, fingiéndose víctima, para lo que defendemos el derecho de las personas a portar armas con todas las salvedades que ese derecho debe de tener. Siempre hay que recordar algo, el uso de armas en Cuba ha sido desde el año 59, merced de la prohibición de armas, un monopolio del Estado, y el Estado lo ha sabido usar para lastimar otros países y también para lastimar a nuestro país.
El analista político e historiador Manuel Cuesta Morúa también condenó en los más duros términos el atentado, destacando que no hay forma de vida política civilizada allí donde prima la violencia, y rechazó los términos del gobernante Miguel Díaz-Canel para referirse al hecho.
Desde el gobierno cubano creo que no es coherente ni consistente una crítica a la violencia política, porque el gobierno cubano está montado sobre la violencia política. Fue la violencia política, directa o indirecta, la que mató a Oswaldo Payá Sardiña. Es la violencia política que se ejerce contra los presos. Es la violencia política que se ha ejercido durante años contra activistas de derechos humanos, en la retórica, en los actos, en la actitud y también a través del uso de la ley. Cuba es un país, desafortunadamente, donde la violencia política forma parte del ADN de la política del gobierno.
Las autoridades cubanas multaron a casi 400 negocios privados en menos de 72 horas desde que entró en vigor el tope de precios a 6 productos de primera necesidad, mientras que la población se queja de que estos han desaparecido.
El gobierno impuso el 8 de julio un tope de precios al pollo, aceite vegetal, leche en polvo, salchichas, pastas alimenticias y detergente en polvo, desplegando a unos 7.000 inspectores.
El régimen ha negado que se trate de una cruzada contra las MIPYMES ni contra otras formas de gestión no estatal, pero ya había informado que se abrirían canales para que ciudadanos adelanten denuncias de MIPYMES que violen los topes de precios aplicados a estos 6 productos de primera necesidad.
Martín Noticias AM consultó la opinión de la periodista en el exilio, Luz Escobar, para analizar este tema.
Este tipo de eventos solamente están vinculados a afectar a las personas que de manera individual impulsan este tipo de negocios, ¿no? Nunca afecta al Estado, que también tienen negocios, que también tienen precios abusivos y que el cubano no, de a pie no alcanza a pagar. La experiencia de los cubanos es que inmediatamente, no solamente que estos precios empiezan a afectarse, sino que no aparece el producto. La desgracia es que esto está pasando en un contexto en que las personas están pasando hambre.
La organización Prisoners Defenders indica en su informe correspondiente al mes de junio que en Cuba hay 1.117 prisioneros políticos, tal como lo indica Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en Madrid.
A 3 años de las históricas manifestaciones pacíficas del 11J en Cuba, en Prisoners Defenders hemos contabilizado un total de 1.728 presos políticos en este periodo de 3 años, entre los que no contabilizamos las detenciones temporales de corta o media duración, sino solo los procedimientos penales mediante medidas cautelares o sentencias. 150 figuraban como prisioneros políticos a inicio de julio de 2021 y 1.578 han sido nuevas altas en la lista durante estos 3 años.
Colectivos independientes dicen haber verificado 30 feminicidios en Cuba en lo que va corrido de año y subrayan la falta de una política oficial de prevención y del reconocimiento de la magnitud del problema por parte del régimen cubano.
Martín Noticias habló con Yaneris Núñez, activista de la organización Alas Tensas, que junto a la plataforma Yo Sí Te Creo llevan este subregistro.
Pero también hablamos de la ausencia de una ley integral, la ausencia de refugios para mujeres víctimas de violencia de género. Ya llevamos 5 años de trabajo en el observatorio. Hemos visto que realmente las leyes que se han promovido no son efectivas, no se han puesto en práctica medidas integrales de prevención, que al final es de lo que se trata, y que el régimen cubano sigue sin reconocer la magnitud del problema.
En la nota de cierre se acaba de estrenar el tema que inmortalizará a Juan Gabriel, Querida, como un homenaje de los cantantes cubanos Osmani García y La Diosa.
Mira mi soledad, que no me sienta nada bien.
Sin duda alguna, interpretar uno de los temas más conocidos del Divo de Juárez es un homenaje a su legado musical, pero también un reto para ambos. Desde el punto de vista artístico y profesional, escribieron los artistas en redes sociales.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo comenzando semana.
Así es, ya siempre es un gusto. Siempre lo decimos así, es un gusto tener acá en Martín Noticias AM todas las mañanas a Alejandro Marcano y ese recorrido informativo por Latinoamérica. Así que buenos días.
¿Cómo estás, Alejandro?
Buenos días.
El lunes, el cuerpo lo sabe.
Iba a comenzar con deportes, pero lo voy a dejar para empalmar.
No hagas eso.
Pero bueno, felicidades Argentina. Y los colombianos jugaron muy bien, pero no, dejamos,
vamos a dejar eso.
Comienzo, amigo, revisando. Saludos a todos. Alberto Fujimori será candidato a presidente de Perú. Esto lo anuncia su hija en las redes sociales. Organismo de Transparencia de México indaga hackeo masivo a Ticketmaster. Nayib Bukele reconoció en El Salvador la crisis a la que se enfrenta ese país con el aumento en el precio de los alimentos y advirtió a los comerciantes que de no bajar esos precios se enfrentarán a la ley. Esto ocurrió la semana pasada, pero la advertencia ha sido respondida por el gremio agropecuario, el cual no ve viable bajar los precios porque sencillamente la mayoría de esos productos agropecuarios son importados. Uno de los grandes peros que señalan es precisamente que de esa manera no se pueden bajar los precios. Es una noticia que está en desarrollo. El presidente Daniel Ortega otorgó plenos poderes a su hijo Laureano Ortega Murillo para que represente al gobierno, o mejor dicho, al régimen de Nicaragua, en la firma de acuerdos con China hasta el año 2027. Hablemos de Colombia. Cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional está a punto de expirar, advierten negociadores de paz. López Obrador y Sheinbaum, la recién electa presidenta, recorren el centro de México y prometen continuidad y desarrollo. México acuerda con la China Huawei en promover inclusión de mujeres en la economía digital. Y hablamos de Venezuela. María Corina Machado dice que los jóvenes serán héroes del voto en las presidenciales. Monitoreamos un portal venezolano, dice que María Corina Machado, en mensaje a estos jóvenes, señaló que nacieron y crecieron en tiranía, pero van a disfrutar la libertad. La mayoría de estos jóvenes, debo aclarar, salieron después del 2017 de las protestas y es parte de esos 8 millones que están afuera también, según pues algunos especialistas. La Argentina de Messi, con Leo lesionado, se ganó la eternidad. Son, no sé si Pepe Lacayo, no lo veo por allí.
Pero tú sigue hablando de deporte, ¿no? Ajá, tú sabes
que Pepe no es muy amante de Messi, ¿no?
Pero por ahí viene.
Sí, por ahí viene. Uh-huh. Yo sí, vale, me parece un tremendo jugador. Yo creo que Colombia dio una primera, yo que no soy muy deportivo o amante de esto, dio un gran juego, así que no te sientas triste, querido.
Para nada. Claro,
para nada. Lamentable.
¿Quién fue el mejor jugador? ¿De qué equipo?
No, James, ¿cómo se le dice?
Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo fue el mejor.
Pero es que Pepe Lacayo no va a lavar en este espacio a Messi. Messi es uno de los más grandes jugadores. Y tiene la triple corona. De eso les hablará lo que tiene que oír uno. Los deportes. Gracias. Con Pepe Lacayo.
Gracias. Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya tomando posición luego de este análisis de Alejandro Marca.
Buenos días a Pepe Lacayo, el arrollador Pepe Lacayo, que lo que viene ahí es...
Candela.
Como
candela.
Dicen los cubanos, candela. Mucho con demasiado.
Así es. Bueno, sí hubo polémica aquí mismo en la capital del Sol. Parece que unas 8,000 personas sin entradas lograron de una manera u otra colarse a la final de anoche entre Colombia y Argentina. Yo no sé, yo pensé que solamente te dejaban entrar si tenías, si podías comprobar que compraste un ticket.
Qué medio vergüenza ajena eso.
Sí, la verdad que, y hubo miles de personas que no pudieron ingresar al estadio.
Con ticket comprado.
Porque estaba abarrotado, sí, con ticket comprado desde su país. Hubo 17 vuelos especiales desde Colombia y 14 desde Argentina para este partido, entre los 70,000 fans en el estadio, entre una manera u otra. Argentina se corona campeón de la Copa América por 16ª vez, lo cual es un récord. Derrotó a Colombia 1-0, el único tanto en el segundo tiempo suplementario, Lautaro Martínez, en el minuto 112. Fue un partidazo, yo lo vi de pie a cabeza. Yo sí pensé que Colombia de alguna manera iba a sacar fuerzas de flaqueza. No quería ir a los penaltis porque la historia no le conviene a Colombia, sí, si van a los penaltis. Pero bueno, Argentina salió airosa. Por mi casa hubo tremenda fiesta porque hay restaurantes argentinos y restaurantes colombianos en la misma cuadra. En la misma cuadra. Pero no, un ambiente de fiesta. Ahora, para la final del Mundial, para los partidos que se van a celebrar, sí, en la Florida, van a tener que hacer algo porque la FIFA estuvo enterada de lo que pasó anoche y que no te quepa la menor duda que o le pueden quitar la sede a Miami, sí, lo pueden hacer, o van a haber medidas de seguridad que el fútbol nunca ha visto en su vida. Así que hay dos opciones. De cualquier manera, felicidades Argentina. Justamente ayer por la tarde, España había derrotado a Inglaterra 2-1 en la final de la Eurocopa. España gana por cuarta vez este torneo. Nadie en Europa ha ganado más de 3. Alemania tenía 3 y España tenía 3. Ahora España tiene 4. La ganó en el 64, en el 2008, en el 2010 y ahora en el 24. Así que 7-0 el promedio de España. ¿Y a quién le ganó? Al campeón mundial Italia, al campeón mundial Alemania, al campeón mundial Francia y alguna vez campeón mundial Inglaterra, el primer país que se carga 4 campeones mundiales para ganar un torneo en toda la historia de la Euro. Así que impresionante lo que ha tenido que hacer España, y además se cargó a Croacia. Exacto. Que aunque no es campeona del mundo, ha sido 3 o 4 veces semifinalista y finalista de mundiales de fútbol.
O sea, meritorio lo de España.
Totalmente, 7-0. Y a mí no me sorprendería que España estuviera número 1 en el ranking mundial de la FIFA comenzando hoy, uh-huh, que se va a hacer el nuevo. El próximo torneo de balompié va a ser en los Juegos Olímpicos de París, pero no es lo mismo, porque es la sub-23 la que juega, no es la selección suprema. Invitan a 2 o 3 viejitos como para que digan, mira, mira qué lindo, mira qué nice que somos nosotros.
Experto.
Pero sí, pero solamente es la sub-23, así que no se esté nadie a imagínate tú, la expectativa, no van a ver a Leo Messi. Aunque estuvo invitado, pero ahora con la lesión del tobillo abandonó el partido a principios de la etapa complementaria.
Que hay que aclarar que hubo un choque con Santiago Aires, pero ahí no fue la lesión fuerte. Él mismo se lesionó corriendo.
Correcto, fue unos 20 minutos después que dijo que no puede más. Y le vimos una toma al tobillo, por lo menos 2 veces el tamaño que debería de ser, todo hinchado. Así que bueno, eso fue lo que ocurrió en el fútbol. Hubo más deportes, por ejemplo, Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic, uh-huh, en 3 sets consecutivos. Esto es lo peor que yo personalmente he visto a Djokovic jugar en toda mi vida. Perdió los 3 sets consecutivos, los 2 primeros 6-2, 6-2, comenzó a despertar en el tercer set, no le sirvió de nada, lo perdió con 7 rompeempates, 7-6, y Carlos Alcaraz levanta su 4º torneo a nivel de Grand Slam y por 2º año consecutivo el Wimbledon. Y para que no haya ninguna duda al respecto sobre el número 2 del mundo, Novak Djokovic, que no creo que vuelva a ser número 2 para el campeonato de tenis norteamericano en septiembre. La final femenina había sido justamente 24 horas antes, y lo crean o no, demoró más que la final masculina. Porque la muchacha esta de la República Checa, la número 1, Bárbara Krejčíková, venció 6-2, 2-6 y 6-4 a la italiana Yasmín Paolini para quedarse con el cetro femenino de Wimbledon. Así que tenemos 2 campeones, uno es número 31 y otro es Carlos Alcaraz. Ahora pasamos rapidito al béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche es el derbi de jonrones. Sí, antesala de las estrellas, en vivo y en directo por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. con lujo de detalle. Pero anoche la Candelita Iglesias conectó 4 hits, negoció boleto, o sea, estuvo en base 5 veces y los Mets aún así se las arreglaron para perder el partido.
¿Qué?
8-5 contra los Rockies de Colorado. Y ahí la Candelita dice, no lo puedo hacer todo. Perfecto de 5-5, pero no lo puedo hacer todo.
¿Qué? Este reggaetón entonces.
Sí, y el otro Iglesias, Raisel, con su rescate número 22 de la temporada para los Bravos de Atlanta. Me están diciendo, como Marcano me robó 30 segundos.
¿Qué?
Y hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Pero 24 horas antes, el lunes también a las 8 p.m., el Derby de Jonrones de nuestro pasatiempo nacional. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta...